gracias, Padre, que tú siempre deseas revelarte a nosotros para que podamos conocerte más y más. Gracias por que tú nos amas y tú nos perdonas nuestros pecados con tanto amor. Bendíganos que nosotros te conozcamos, Padre, más y más, todos los días. Gracias por tu presencia viva entre nosotros. Amén.
Amén.
Muy bien, hermanas. Ahora, a ver, yo voy a leerles algo, a ver qué piensan de eso. Dice: o qué mujer que tenga 10 dracmas, si pierde una, no enciende la luz, barre la casa y busca cuidadosamente hasta hallarla. Y una vez hallada, convoca a sus amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Tal os digo que será la alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. Ahora, ¿qué les parece? ¿Qué les parece de eso? A ver, ¿tú conoces alguna mujer que ha perdido una moneda?
Eso es fácil, perder una moneda, que la tenga.
¿Es fácil?
Sí.
Ah, ya. Ahora, yo tenía 4 hermanas y ellas siempre perdían sus bolsas. Sus, ¿cómo se dice? Donde guardaban su dinero.
Monedero.
Monedero, ¿no? Entonces, las 4 tenía este don de perder sus bolsas. Y nosotros siempre buscamos las bolsas. Me acuerdo una vez que he encontrado la bolsa de una hermana mía en el frigider, ¿no?
El
refrigerador.
Sí.
No, ella había comprado helado, pero puso el helado afuera y puso su bolsa adentro, ¿no? Eso nunca pasa en España, gracias a Dios, ¿no? Ahora, entonces, siempre había mucha alegría cuando encontramos la bolsa, ¿no? Mucha alegría. Y llamamos, a veces cuando llamamos por teléfono para decirles que habíamos encontrado la bolsa, y realmente un gozo. Y se ve este gozo en lo que Jesús cuenta, ¿no? Él cuenta tan hermosamente, cuenta de la oveja perdida. Y cómo el pastor va buscando a la oveja perdida. Y dice, va buscando hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, vuelve y pone sobre sus hombros la oveja y está lleno de gozo. Y vuelve y avisa a todos sus vecinos y sus amigos. regocíjense conmigo porque he encontrado mi oveja perdida. Entonces Jesús dice, yo os digo que en el cielo será mayor la alegría por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesiten de penitencia. ¿No? Ahora nosotros no necesitamos de penitencia, ¿no? De conversión. Gracias a Dios, ¿no? Pero algunas pocas personas necesitan, ¿no? Ahora la cosa es que todos, toda la vida necesitamos la conversión. Toda la vida necesitamos que el Señor nos convierte y nos llama a nueva vida. Entonces, lo que vemos es esa, este amor de Dios que nos busca y nos busca hasta encontrarnos. Y vemos el hijo pródigo, como el hijo no encontraba felicidad en el pecado. Y nosotros nunca encontramos felicidad en el pecado, porque estamos creados para Dios y estamos creados para ser como Dios. Entonces, eso en ser como Dios es donde encontramos la felicidad. Pero entonces este hombre ha buscado la felicidad, ha pensado, bueno, yo voy a pedir de mi padre que me dé la parte de la herencia que me corresponde, y él ha pedido, y él tenía este pensamiento, voy a una tierra lejana y voy a encontrar la felicidad. Pero fue y no encontraba. Entonces, y lo que pasaba era que él pasaba hambre, que es una cosa real, que él ha sufrido este hambre, y él estaba cuidando los cerdos y él quería comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daban los cerdos. Entonces tenía mucho hambre y él dice, yo voy a volver a la casa de mi padre y voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hágame como uno de los obreros. Entonces él fue, pero se dice que el padre le vio cuando estaba muy lejos. ¿Qué quiere decir eso? El padre le vio cuando estaba muy lejos. ¿Qué significa?
Esperaba.
¿Ah? El padre siempre miraba. Miraba por el camino a ver si venía, y siempre miraba. Entonces el padre quería que el hijo volviera. Entonces cuando le vio, Jesús nos dice que corrió. Ahora en el este, y Jesús vivía en el este, ¿no? No, un padre nunca corría para abrazar a su hijo, no era costumbre. Pero Jesús nos dice que él corría, y abrazaba a su hijo y le besaba, estaba tan contento. Y el hijo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de los jornaleros. Y el padre dijo: busca la mejor ropa de la casa, un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, por mi hijo, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces el gozo del padre. ¿Y qué está diciendo Jesús en todo eso? Un silencio absoluto. ¿Qué está diciendo Jesús en contarnos eso? Está hablando del gozo del Padre. El gozo del Padre, cuando hay conversión, cuando nosotros vemos que el pecado no satisface el corazón, y cuando hay conversión en nuestro corazón, hay este gozo grande en el corazón del Padre, ¿no? Entonces Jesús está revelando a nosotros en eso quién es el Padre y el amor que el Padre tiene para cada uno de nosotros y el deseo que el Padre tiene de bendecirnos con la vida abundante. Y vemos el hijo mayor, y cuando él preguntó a uno de los jornaleros, él preguntó: ¿Qué es la música? Yo escucho música. ¿Qué es? Y él dijo: tu hermano ha vuelto y tu papá ha matado el becerro engordado y hay una fiesta, y una fiesta linda. Y él se puso enojado y no entró en la fiesta. Y leemos que el padre ha salido y le ha suplicado, ¿no? Le ha suplicado que él entrara, ¿no? Y él dijo: mire, yo estoy contigo, nunca he desobedecido ni un mandato tuyo, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Entonces, ¿qué dijo el padre?
Tú siempre estás conmigo.
Y todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Entonces, que nosotros no sabemos que todo es nuestro, ¿no? Que todo es nuestro. Dios nos ha dado todo y nos da con tanto amor. Entonces, todo lo que tengo es tuyo. Entonces, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere enriquecernos para que todos nosotros experimentemos su amor. Y este amor real para cada uno, para cada una persona, porque Él nos ama a todos. Entonces, lo que no sabemos es si el hijo fue convencido por su padre. No, no sabemos. Jesús lo deja. Entonces, ahora la cosa es que podemos rechazar. Podemos rechazar a Dios, no hay cuestión. tenemos esta libertad y Dios quiere siempre ayudarnos para que nosotros seamos fiel a Él, seamos fiel a su gran amor por nosotros, porque Él nos ama. El hijo pródigo, el hijo mayor, todo eso nos cuenta cómo Dios nos ama y cómo Él nos busca, la oveja perdida, cómo Dios busca a la oveja hasta encontrarla. Y lleno de alegría, Dios lo pone sobre sus... Entonces está hablando de Dios. Cuando está hablando de la oveja perdida, está hablando de Dios buscando, ¿no? Buscando la oveja perdida. Que Dios es quien, de quién está hablando Jesús cuando cuenta eso. El Padre busca y busca y busca hasta encontrar. Y la mujer que busca la moneda es Dios que busca lo perdido, ¿no? Él en esta historia que Jesús está contando, está hablando de Dios buscando la moneda, pero es Dios que está buscando al pecador, ¿no? Entonces vemos cómo Él nos ama y cómo Él siempre nos busca. Entonces, a ver, me acuerdo una vez cuando yo estaba con cinco personas. Y Faye era una de las personas. Éramos cinco. Y uno era mi hermano, que estaba allá en aquel tiempo. Estábamos en la Florida. Y él conocía bien mi hermano conocía bien a Faye y apreciaba mucho a Faye. Y estábamos los cinco de pie mirando un lago hermoso, y Faye dijo, una pez va a saltar tres veces del agua, y en 10 segundos una pez saltó una vez, dos veces, tres veces. Y yo dije, Faye, ¿por qué Dios ha revelado eso? Y ella me dijo, porque Él quiere que sepamos que Él está siempre presente. Está presente con nosotros. Cuando nosotros estamos en un grupo hablando, Él está allá, ¿no? Y eso me impresionó, nunca he olvidado eso. Y después de algunos años, cuando Faith murió, yo estaba allá en la Florida y me fui, yo estaba caminando y estaba en un río, estaba caminando y pasé por un río y miré la belleza del río y vi una pez saltar así, ¿no? Entonces Dios estaba recordándome de esta experiencia tan linda que habíamos tenido. Entonces, Él quiere estar presente con nosotros. Él quiere que sepamos que Él nos quiere de verdad y nos busca, siempre nos busca. No hay nada tan hermoso como este capítulo 15 de Evangelio según Lucas. Nada tan lindo en cómo el Señor, cómo Él manifiesta, cómo Jesús ha manifestado este amor de Jesús para nosotros, este amor de Dios, este amor de Dios, del Padre, para cada uno de nosotros. Y cómo el Padre va buscándonos, buscándonos cuando nos hemos separado de Él, pero Él siempre queriendo darnos la plenitud de la vida. Muy bien, entonces vemos y también vemos cómo el Padre no empuja al hijo mayor, ¿no? Y cómo vemos que el Padre de ninguna manera empuja. El Padre respeta la libertad de toda persona. Y cómo Dios respeta nuestra libertad. Yo he visto eso en mi vida, cómo Dios nunca nos empuja, porque Él tiene este respeto por cada persona, por la libertad de cada persona. Y Él es tan respetuoso que nunca nos obliga. Siempre hay este respeto grande. Y siempre Él quiere darnos la vida, pero siempre, nunca empujando, siempre respetando nuestra libertad. Bueno, hay un ejemplo, por ejemplo, aquí también en Hechos 15, hay un ejemplo de Pablo y Bernabé. Se dice aquí, Pablo dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en que hemos evangelizado la palabra del Señor y veamos cómo están. Bernabé dijo, muy bien, con mucho gusto iremos. Y voy a llamar a Juan Marcos para que él venga con nosotros. Y Pablo dice, de ninguna manera, porque él nos ha dejado. Y entonces no conviene que él venga con nosotros. Y como él, como ¿cómo?
Bernabé
era pariente de Juan Marcos, ¿no? Pero era pariente, pero él conocía muy bien a Juan Marcos. Y sabía que cuando él estaba con ellos, era jovencito. Y él quería volver a su mamá, ¿no? Entonces, Bernabé comprendía este corazón de este muchacho. Pero comprendía que el muchacho había crecido y ya era hombre. Entonces Bernabé tenía razón y él defendía. Pero Pablo dijo, de ninguna manera él viene con nosotros. Entonces se separaron y él fue con Juan Marcos, pero se ve como Pablo llegó a apreciar tanto a Juan Marcos y como Juan Marcos era gran amigo de Pablo. No, él llegó a apreciarlo y realmente a considerarlo como hijo suyo, como amigo suyo. Entonces, un cambio grande en Pablo, pero Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero en este caso, cuando él negó a llevar a Juan Marcos con él, era dureza de su corazón, ¿no? Él se puso fuerte y estaba equivocado. Y Bernabé tenía razón. Bernabé y Pablo llegó a arrepentirse de todo eso y apreciar a Juan Marcos mucho. Entonces estas cosas pasan en la vida, pero y vemos cómo distintas personas se equivocan de vez en cuando, ¿no? Ahora eso nunca pasa en el convento, ¿no? Gracias a Dios. Pero en otros lugares de entonces la cosa es que Dios aprecia, ¿no? Nos aprecia a cada uno de nosotros y Él quiere ayudarnos para que nuestra vida sea una vida de bendición para el mundo. Como Él ama tanto a todos nosotros y Él quiere llenarnos de su Espíritu, de su gracia, para que nosotros podemos servirle a Él y sea una bendición para el mundo. Muy bien, hermanitas. Tal vez hay alguna pregunta.
Eso que nos dijo ayer, de que con las medicinas que se da la muerte y también la vida, y también la vida dijo que resucitan.
¿Cómo? Las...
Que ayer que nos habló en la plática de la tarde.
¿Sí?
Que la persona se puede morir con medicina. Sí. Que también resucitar.
No, la medicina médica en la iglesia, sí, en Corillo se refiere.
Pero sí, bueno, en Corillo, pero
sí, en la vida. Que puede ser la vida. Clínicamente muerta, que no es clínica.
Ah, sí, sí.
No,
Yo he mencionado que, por ejemplo, cuando algunas personas han tenido un accidente en el coche, ¿no? Por ejemplo, le han llevado al hospital y estaba en coma, pero le han tenido han tenido varias cosas para que la persona sigue viviendo, pero a veces la persona muere clínicamente, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, como he mencionado, muchas personas cuentan las experiencias que han tenido, que han ido, han visto toda su vida como una película, han visto toda su vida y se han arrepentido por todas sus equivocaciones, ¿no? Entonces ahora, como digo, estos seis personas que estaban en televisión, en la televisión de Madrid, me parece, eran dos hombres y cuatro mujeres, cuatro hombres y dos mujeres, y era una cosa realmente que me ha gustado mucho, porque todos han contado cómo han experimentado han visto toda su vida y se han arrepentido de todo lo malo que habían hecho. Se han visto claramente sus pecados.
¿Pero era creyente?
Yo creo que todos ellos experimentaban la presencia de Dios, ¿no? Y creo que no tengo duda de que cuando morimos vamos a experimentar a Dios, ¿no? Que toda persona va a experimentar, aunque no sea creyente, va a experimentar la presencia de Dios. Y estas personas, y uno de ellos, un hombre de 36 años, y el mayor de todos tenía 40 años, ¿no? Este hombre tenía 36 años y él estaba muerto clínicamente por unos 48 horas, y siempre tenían máquinas moviendo en su corazón, pero él estaba muerto por muchas horas, ¿no? Y cuando él volvió, él era el que tocaba a todos más que nadie. Pero todos han tocado a las personas. Todos han tenido una cosa tan profunda y tan linda que ellos han dicho de Dios y cómo Dios ha mostrado toda su vida y cómo ellos se han arrepentido de todas las equivocaciones y han visto claramente. Y todos ellos dicen ahora, para nosotros la vida consiste en amar y servir, ¿no? Y eso es lo que Jesús ha dicho. La vida es sencilla. Este hombre muerto por 36 años ha dicho, para mí la vida es sencilla. Consiste en amar y servir. Entonces, ahora, después yo les he dicho que he leído este libro escrito por un hombre que se llama Raimundo Moody. Y él era médico y psicólogo, y él ha tenido interés en estos casos porque él ha experimentado algunos casos de personas que murieron clínicamente, pero por medios clínicos fueron devueltos a la vida, y todas estas personas hablaron de la vida que continuaba y cómo todos ellos vieron una luz. Todos ellos experimentaban una luz y vieron toda su vida claramente y se arrepintieron de los pecados de su vida. Y es un libro donde hay 300 casos. Este médico ha investigado y ha descubierto, y muchas personas han venido a él cuando comprendieron que él estaba escribiendo este libro y han contado su historia. Pero todos tenían esta experiencia de haber muerto clínicamente, pero después por medios clínicos de haber vuelto a la vida. Y todos ellos tienen una vida nueva. Como este muchacho que yo les he contado esta mañana, de Argentina, este muchacho que su mamá me contó que el muchacho nunca hacía nada bien, que era que estaba metido en todo lo malo. Y este muchacho murió clínicamente. Y cuando él volvió a la vida, era un muchacho totalmente diferente. Su mamá estaba tan asombrada del cambio en él. Pero yo he visto a este muchacho y era lleno de bondad, ¿no? Entonces, eso es la experiencia de personas que han muerto clínicamente y por medios clínicos han vuelto a la vida. Y todos los que he leído, y este muchacho que he conocido en Argentina, tienen una vida nueva, ¿no? Y este muchacho en Argentina es tan bueno para con todos, una maravilla y un cambio tremendo. ¿Alguna pregunta, hermanita? Muy bien, gracias Jesús. Gracias por tu presencia con nosotros y gracias por tu amor y tu gran deseo de que todos nosotros te conozcamos más y más. Y tú quieres revelarte a nosotros para que conozcamos tu amor, este amor tan grande que tú tienes por cada persona. Bendíganos y que todos nosotros experimentemos que tú caminas con nosotros, Padre Santo. Amén.